Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendidas Podcast.
Somos Rocío, Alejandra y Pía.
Tres amigas que nos juntamos para hablar de empresas, de emprendimientos. Tratamos de decir cosas inteligentes, ustedes dirán si nos resulta.
Y estamos en el primer capítulo de la cuarta temporada, cuando las cosas no salen como esperabas. Alejandra.
Quisimos dar un vuelco a esta cuarta temporada y, más que hablar de temas específicos, ir de las experiencias y de ir desmenuzando todo lo que tiene que ver con lo que hablamos siempre, empresa, emprendimiento, negocio. Y entonces les quería contar que cumplí un año con mi negocio, ¿se acuerdan? De guardería con Cowork. Estoy muy contenta, nos ha ido bien, hemos ido cumpliendo nuestra planificación original. Pero nos pegamos un ranazo, bueno, nos estamos pegando más o menos un ranazo ahora en el mes de marzo, entonces de ahí surge la idea de este capítulo.
¿Ya? Un ranazo.
Un cóndor. No sé si un cóndor. Lo que pasa es que...
¡Qué chilena!
Súper chilena. ¿Sabes lo que? Que las cosas no le están resultando con...
Exacto, eso es un ranazo. Ya, eso. Entonces, ya, ¿qué es lo que me pasó? Nosotros, bueno, llevamos un año con el negocio, nosotros teníamos una proyección, ¿cierto?, de cómo iba a ser el flujo de ventas durante el año. Por ejemplo, que habíamos hecho bien, habíamos planificado súper bien febrero, porque asumimos que en febrero los niños iban a estar de vacaciones.
¿Eso quiere decir que esperabas más o menos?
No, sabíamos que febrero no iba a ser tan bueno como enero. Entonces habíamos hecho un chanchito para poder en el fondo enfrentar algún déficit en febrero. Enero fue muy bueno, febrero no salió tan mal como habíamos pronosticado. Y nosotras jurábamos que marzo iba a ser así, pero ya pasar iba a ser la tarjeta. Y resultó que marzo ha sido más o menos. Malo no, pero por ahí como por febrero. Entonces, en vez de sostener un mes malo, tengo que sostener dos. Entonces ahí viene como la pregunta de ¿qué salió mal? En el fondo, ¿por qué en esta planificación no consideramos que lo que vemos ahora de afuera, cierto, es que las mamás y los papás en marzo recién se están organizando con los extraprogramáticos, con cómo van a abordar el año? Entonces lo más probable es que los chicos lleguen en su gran mayoría en abril. Entonces, un poco conversar de qué podríamos haber hecho, no para, obviamente ahora ya sé lo que pasó, pero cómo haberlo proyectado antes, más allá de conocer o no el negocio.
O sea, lo primero que yo te haría la pregunta, como si sabes cuál fue la clave de que llenaste los cupos que había planificado durante el año pasado, hasta...
O sea, es que lo que pasa es que hemos ido como creciendo de a poquito, como que nunca fue como, ay, vamos a abrir y el día uno vamos a tener el salón lleno, porque obviamente van llegando, entonces, no sé.
¿Pero en qué año, cuánto tiempo llevas en el negocio?
Un año justo.
¿Un año justo? ¿Partiste en marzo el año pasado?
Sí.
¡Wow! Qué raro el tiempo, yo te iba a decir, ya, no has dado la vuelta del año.
No, súper rápido. Sí. Y claro, en marzo del año pasado era muy chiquitito, muy poquitos niños, de a poquito, aumentando un poquito, ¿cachai? Así, después también nos cambiamos a un espacio más grande, que eso también fue un salto y todo. Pero claro, este marzo yo suponía que, claro, que esa curva de crecimiento se iba a mantener.
Iba a mantener la misma tendencia.
Exacto.
Y un quiebre en la tendencia.
Exacto.
Ya, pero para que esa tendencia fuera siempre ascendente, ¿tú sabes cuál fue la clave de que eso hubiese resultado así?
O sea, yo lo que sé es lo que no hicimos. Ya nosotros, por ejemplo...
Usted no lo haga.
Usted no lo haga.
A ver, cuéntame.
Por ejemplo, nosotros asumimos que en marzo íbamos a retomar con los mismos niños que teníamos, con muchos de los niños que venían de diciembre y de los que habíamos captado en el verano. Lo cual sí ocurrió, pero como les digo, muchos no han ingresado y van a ingresar probablemente a partir de abril. Entonces... Durante el verano estuvimos hasta acá tratando de tomarnos vacaciones, con mucha pega, y dejamos, por ejemplo, de hacer publicidad, dejamos de hacer actividades.
¿Eso desde diciembre?
Claro, más o menos desde diciembre, en el fondo, le bajamos mucho, a nosotros nos movemos mucho en Instagram, y ahí eso nos trae muchos clientes. Dejamos también de hacer actividades, porque además veníamos súper cansados. O sea, cuando uno parte, va a todas las ferias, va a todas las actividades, están todas, viene los fines de semana, pero ya cuando uno ya cree que se está estabilizando, suelta un poco la pata.
Es que el tema es que en el fondo, cuando yo te digo, ¿sabes lo que hiciste para que esa tendencia se mantuviera? La pregunta es, ¿cómo capturaste a esos niños que, no sé, pues, si tenían que ser 15, fueron 15, o 14 o 16?
No.
¿Qué hiciste para que llegaran esos 15? En el fondo, ¿tenéis claro lo que hiciste para que llegaran esos 15 cada vez que eran...?
Mira, lo que no hemos hecho es como un embudo de ventas, y de ahí tú puedes desarrollar un poquito más que el embudo de ventas, pero en el fondo... La premisa fue la típica, si lo hacemos bien, las mamás se van a pasar el dato y van a llegar más. Cuando nos veíamos urgía, veíamos alguna publicación que estuviera funcionando bien en Instagram y le metíamos lucas. Y también cosas que hicimos que nos trajeron niños nuevos en algún minuto era hacer actividades especiales, por ejemplo, para ir a la mamá o participar en una feria, como llevar un stand como de cuidado de niños a una actividad. Pero esas cosas son súper desgastantes también a nivel como energético, o sea, estar saliendo a ferias, por ejemplo, moviendo mesas, sillas, lápices,
ya, agotador, ¿cachai? Pero lo que tú necesitas es cuando iba a una feria, como que tratar como de no quedarse en la acción, sino que qué es lo que ocurrió con esa acción. En el fondo, cuando tú ibas a una feria, no sé, supongamos que hay 200 asistentes, o sea, mamás con niños, digamos, o mamás que tienen niños, no necesariamente van con los niños. 200 personas, o sea, tú contactaste a 200 personas para que traer, por ejemplo, esto del embudo. Tú necesitaste contactar a 200 personas para que si estás, cuando dijiste esta energía no era porque no estás vendiendo, sino que estás vendiendo menos, por lo tanto, capturaste 5 niños más.
Claro.
Ok, si necesitáis que 200 personas te vieran para captar a 5 niños más, tú, ese es como parte del embudo.
Claro.
200 contactos para vender 5, claro, el embudo con más pendiente. Entonces tú tenés que buscar la manera, que no necesariamente es una feria, una que te gaste menos energía física, porque la felicidad, por ejemplo, cuesta, pero cuesta plata, no energía física. Entonces, que contactes, logres contactar a 200 mamás. Y en el fondo es como, tú dijiste una cuestión como, muchas veces los negocios parten con un ritmo de crecimiento que normalmente es bastante acelerado al principio, después se va estabilizando, pero parten súper confiados en el boca a boca.
Sí.
Entonces, si lo están haciendo bien, como que siguen confiados porque les va bien, pero no se detienen a analizar qué es lo que pasa en ese boca a boca. Qué es lo que le pasó a esa persona para que fuera tan bueno como para recomendarte.
Claro.
Y entonces, como no sabes porque te confías, no eres capaz de repetirlo.
¿Qué te fijas tú para recomendar, por ejemplo, un negocio? ¿Qué negocio has recomendado así como que le pasé el dato a una amiga? ¿O qué...?
Depende de para qué, pero en general la experiencia, que también te atienden, y yo creo que es algo como una de las cosas que más se fija en para recomendar o no, y después si cumplen o no las expectativas que uno tenía del producto que efectivamente vas a conseguir o del servicio que estás consiguiendo. Entonces es como la experiencia en general lo que a mí me lleva a decir sí o no. Y el precio.
Obvio.
Lo puedo recomendar, porque no es que ¿sabes? De repente dice, oye, está súper barato el arroz en el...
Claro, pero no lo voy a recomendar, salvo que alguien anda buscando un bolso barato.
Claro.
Pero yo te voy a hacer una pregunta a propósito de algo en que uno tiene un supuesto, yo al menos lo tenía, como que para ir a un restaurante, tú recomendáis un restaurante donde se come rico. Y el otro día escuché a unos expertos que hablando como de los negocios de restaurante, y no, influye, o sea, también influye comer rico, pero influye mucho más la experiencia.
Claro.
Que el lugar era lindo, que la música estaba un sonido que podía conversar, que te atendieron bien, que estaba bien servido, que no te molestaron, que tenías espacio, claro, etc. Como todas las cosas que tienen que ver con la experiencia, que una parte sabor, pero claro, no es toda.
Sí. Bueno, en ese sentido nosotros hemos sido bien aguja, por ejemplo, que si bien, no sé, porque tú pueden haber espacios de juegos para niños que tengan unos juegos increíbles, unas tremendas inversiones como en infraestructura, nosotros hemos sido súper creativas, la verdad que es más creatividad que inversión lo que tenemos acá dentro, pero sí, claro, lo que dices tú, la experiencia, o sea, el trato a las mamás, el trato a los niños.
Oye, me acordé de un caso muy particular que ha estado en la palestra estos días, que es porque cuando fallece Horst Paumann, que justamente hablaban de cómo él cambia la visión de lo que era un supermercado, porque justamente lo que se fijaba era en la experiencia del cliente, y se le veía ahí a él entre medio de todo el jumbo en su minuto, y algunos decían que le escribían directamente a Horst Paumann para decir, oye, este es... algo, esto pasó y él lo resolvía, entonces era un tema de experiencia que no solo se ve en productos, en cosas muy pequeñas, como lo estás haciendo tú en el personalizado, sino también cómo esto se expande a todo nivel nacional.
Oye, me hiciste acordar, perdón.
Sí, disculpa, me acordé algo del Jumbo.
Del Jumbo, sí.
No te lo hago con el Jumbo.
Y bueno, yo como soy más vieja que usted,
¿ya?
Yo era chica cuando se abrió el Jumbo Kennedy.
Ya, de eso mismo me hablaría. Ya, yo me acuerdo. Yo me acuerdo.
Es que a mí me encantaba ir al Jumbo. Y yo le pedí a mi mamá que me llevara al Jumbo. Y a mi mamá también le gustaba. Y yo encontraba lejos más entretenido porque había un juego afuera. y después entraba y estaba el Jumbito, y había un viejo
que llegaba al Bilbao nomás, no, no, para mirar el Jumbo Bilbao. Es que pero ese fue el primero.
Pero es que no, ese fue el segundo. Claro. El Jumbo Kennedy partió y años después.
Y era de barrio más bajo. Era hasta
Bilbao. Sí, pues yo era de las feridas.
Pero bueno, llegaba hasta allá.
Pero inclusive yo le llegaba antes de que, porque no, estuvo mucho tiempo solo en el Jumbo Kennedy. Sí, claro. Porque tú eras bastante mejor que yo.
Pero no, que Lolita, pues sí, se acuerda cuando parte el Jumbo.
Yo me acuerdo, tengo tan presente eso porque me acuerdo que era un estacionamiento, no sé si te acuerdas, como de piedra, de sí, ripio, ¿cachai?
Sí, de ripio.
De ripio, pero claro, tenía esas cositas, ¿cachai? Como, yo, a mí lo que me gustaba eran los mantecados. Mira la estupidez. Afuera había como un local que vendían bollería y cuestiones, y vendían unos mantecados de este bola. Yo no sé cómo me comía esa cuestión, era un piojo chico, de zampado un mantecado cada vez que iba. Entonces, mi recuerdo de niña era el Jumbo, ya, pero con los años, mi mamá se fue quedando en el Jumbo, hasta que para ella era una, o sea, al día de hoy es una experiencia ir al Jumbo, o sea, para ella ir.
Y no pasar, tenemos auspicio, ¿eh? No, eso sí, fue sí, una cosa que bueno, salió.
Si quiere contacte, ¿no? pero claro, ella ir con el carrito, sentarte en el café, tomarse su cortadito, para ella es una experiencia ir.
Es que efectivamente yo en Santiago, porque aquí no tengo Jumbo cerca, pero en Santiago cuando iba al Jumbo era el fin de semana, porque claro, iba con tiempo.
De paseo.
Me tienes que ir a ver, porque no son los cielos. Puerto Ara no, pero no son los cielos. Bueno, en Puerto Montt creo que también hay.
En Puerto Montt sí, pero
me cambié. No, pero voy a ir a otro, no me voy a pagar.
Perdón.
Ah, tenía que censurar.
Sí, bueno, los queremos a los puertomontinos.
Sí, a los puertomontinos sí. Ya,
okay,
puertomontinos sí. Bueno, pero en el fondo, Jumbo, como que va a ir feliz. Entonces va a ir el fin de semana, porque le vaya a dedicar tiempo. Pero cuando querí como acortar el presupuesto, entonces vaya el líder.
No vamos a hacer oficias por líder.
No, y al líder va de pasada. Porque en el fondo queréis comprar rápido, compráis lo justo que necesitáis comprar.
Como efectivo, como que los pasteles son súper claritos.
Ah, pero a mí no me pasa eso con el líder en la casona. No hay un líder grande donde tiene pasillos como, sobre todo abiertos juguetes. Entonces, como que mi niño sabe que para ir a buscar donde hay más variedad, o en el grupo del centro o en el líder en la casona. Pero bueno, volvamos.
Volviendo al tema, claro.
Estamos hablando de experiencias.
Es que la experiencia de servicio, nosotros siempre hemos sabido que es clave. Entonces, somos súper agujas, tanto la experiencia del niño.
Oye, no me habían pauteado, ¿eh? No me habían pauteado cuando me hiciste la pregunta.
Por si acaso. No, sí, es espontáneo. Para los que nos escuchan por primera vez o los que nos vienen escuchando, esto es súper espontáneo. Decidimos el tema antes de grabar y es una conversación de amigas y de repente, por lo tanto, hacemos cosas que no es porque...
Como lo único que planificamos cuando partimos, porque no es que lo planifiquemos antes, como de qué vamos a hablar y quién va a partir.
Sí.
Nada más.
Ya, pero volviendo, lo que le decía, la experiencia es súper importante de los papás en este caso, porque obviamente el que los reciba bien, buena onda y todo, y de los niños, porque después llegan contando quizás qué cosa a la casa, entonces también no tiene que ser, digamos que no, es para nosotros súper importante ese cuidado.
Ya, pero eso es para el boca
a
boca.
Pero para el boca a boca, claro, entonces el tema es justamente el marketing de otra forma, entonces claro, ir a feria, ir a hacer mambos para todos lados es agotador y ya no estamos en ese nivel de desesperación. Pero sí nos damos cuenta que tenemos que ser, y ahí va el embudo, rigurosa en Instagram. O sea, para nuestro negocio, que ojo, que no es replicable a todos los negocios, el Instagram es donde llegan los contactos, y por lo tanto no podemos soltar, aunque estemos cansados, y aparte uno de los contenidos los puede dejar programados, ¿cachai?
Sí, lo que pasa es que al final Instagram es un medio. Lo relevante no es cuál es el medio, sino que llegar a la cantidad de contactos que necesitas llegar, y para eso tienes que saber tu tasa de conversión, que se llama.
Claro.
Que en el fondo de las personas que contactas, ¿qué porcentaje van a ser los que van a vender?
Pero esa tasa de conversión, claro, pero esa tasa de conversión varía según dónde estás, ¿cachai? Por ejemplo, en Instagram quizás necesitas contactar a más personas para que lleguen, porque es algo más impersonal, ¿cachai? En cambio, cuando estás en una feria y habláis con la mamá y tomáis al niño en brazos y no sé qué, es como un cierto, ¿cachai?
Es que lo otro que iba a decir es que otra de las cosas que uno debiese medir y que Paulman, precisamente su éxito es que fue súper seco con eso desde el principio, medir la experiencia. Porque la experiencia no es, o sea, aunque es una cuestión absolutamente humana y emocional, se puede medir.
¿Y cómo lo hacían?
Bueno, entre encuestas, entre, tenían todo como súper ubicado, cámara, etcétera, tenían todo súper ubicado, dónde estaban las cosas, cuál es el recorrido que hace la gente, cuánto se detiene en cada en cada zona, cuánto rato miráis para cada nivel de estantería para poder decidir qué compráis.
¿Y cómo sabían eso? Ay, me siento...
Ah, pero es que se todo un...
Desierto totalmente observada.
Sí.
Como telemarketing.
Sí. Es que es un área de estudio heavy, como del comportamiento de los consumidores.
Es súper entretenido. Me encanta esa área. Y en el fondo, si tú mides la experiencia, tú puedes sacar la conclusión de cuál de todas las cosas que haces es la que tiene más efectos, que además puede tener más efectos en ciertos grupos una cosa y en ciertos grupos otra cosa. Entonces, si tú tienes identificados, por ejemplo, a quiénes son tus seguidores en Instagram y sabes cómo son tus seguidores de Instagram y sabes cuál de todas las cosas de tu experiencia es la que a esos seguidores va a atraer, entonces le habláis de eso.
Sí.
Y a los de colegio le habláis de otra cosa.
Y es que, como claro, como el tipo de contenido, para unos negocios pega un tipo de contenido y para otros pega otro. A nosotros, por ejemplo, lo que más nos resulta es cuando nos grabamos las dos como tontas, así como, hola amigos, ¿cómo están? Y nos ven a nosotras, como que eso genera un vínculo, ¿cachai?
Engagement.
Pero no siempre, pues. Sí, no sé, pues, vas a hablar de el especialista en un tema, quizás la gente quiera más contenido como de aprender de ti, ¿cachai? Un poco lo que decís tú, pues tú creas contenido que la gente aprende con lo que tú dices. En este caso, en el fondo, es más como que vean a las tías del jardín.
Bueno. O sea, que es lo que tú esperas generar con la mamá que te va, o el papá que va a traer a su hijo a pasarlo bien después del colegio, o en la mañana antes de, mientras está trabajando, que lo entretenga. Exacto. Entretención más que educación, probablemente, lo que se busca.
Pero el punto y uno de los grandes aprendizajes en realidad es como, si bien no podemos hacer todo, o sea, no podemos estar en vacaciones y yendo a feria o haciendo actividades, por ejemplo, acá, que también nos funciona cuando hacemos el día de la mamá, ¿cachai? Cosas así, también son actividades que nos funcionan. Sí tenemos que entender que si va a venir una época en la que vamos a estar menos pendientes, tenemos que dejar contenido programado en Instagram porque es una forma de mantenernos, ¿cachai?, generando leads nuevos.
Claro, pero también pasa cuando no has dado el ciclo completo, porque si bien tú habías empezado en enero en este negocio, tú estabas partiendo, entonces asumías que no tenías
clientes. No, partimos en marzo. Partimos,
o sea, me refiero a marzo.
Sí, sí.
Y ahora habías llegado recién a marzo de vuelta, claro. Entonces era como tu primer vuelta de año y en cada año tienes distintos ciclos que tienes que ir empujando distintas formas. O sea, tú dices ya el día de la mamá, el día del niño, no sé qué, como que tú los tienes marcados que son instancias que te van a permitir cierto punch, pero el hecho de que tú puedas dar vuelta al ciclo completo del año, te permite después tener un mayor conocimiento de cómo poder enfrentar estos procesos. O sea, no me cabe duda que para tu segundo año, ya no solamente te vas a enfrentar en enero, sí, en las vacaciones, que ya sabes que, o te puedes imaginar que es un periodo complejo, sino cuáles van a ser tus alumnos que, o los niños que vas a cuidar durante ese año porque van a crecer. Eso es lo otro. Y lo que quizás podrías tomar de la PIA ahora también es aquellos que estuvieron contigo, qué cosas ellos recomendarían, así como saber de la experiencia, para que ese boca a boca se mantenga.
Y otra cuestión que en ciertos negocios es súper interesante, y en el tuyo específicamente, es como esta identificación que en el fondo hay, para una compra hay varios actores.
Uh-huh.
Y en este caso es evidente, digamos, claro, el niño quiere ir y la mamá es la que compra.
Claro.
O el papá. Entonces, como uno debería poder medir quién es cuánto peso tiene cada uno en la decisión de compra.
Sí. Acá es súper loco porque, claro, entonces el niño quiere ir y la mamá compra, o el niño no quiere ir y la mamá no entiende. Pero con lo que dijeron me hizo pensar también en otra capa de análisis, cuando uno hace publicidad, en el fondo, que lo que estamos hablando es, si es que a qué público le vas a hablar en cada momento. Cuando uno empieza a entender la ciclicidad del negocio, empieza a ver cosas que no podía planificar. Por ejemplo, en las vacaciones ya caché que se vende mucho pase diario, claro, poca mensualidad, caché, algunos planes semanales, pero lo que más, o sea, o lo que más deja son los pases diarios, caché, oye, vamos un rato, ya necesito un SOS, me salió una actividad, tengo que llevarlo, entonces eso nos aguanta mucho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Claro, un poquito antes de la fecha, empezar a potenciar mensajes que
tendencia a esa línea.
En enero tengo que empezar a tirar mensajes para traer niños más chiquititos, ¿cachai? Como que, claro, tener negocio. Y también algo que en lo que pensé que estaba haciéndolo bien y tampoco lo chuté, que para las vacaciones de verano tiré la publicidad muy antes. Era la cuestión. Entonces, pero ni tan alto. Entonces, diciembre tiré publicidad como pasó un verano entretenido y las mamás resulta que empiezan a preocuparse de qué van a hacer con los niños en vacaciones cuando ya están de vacaciones.
Mira, es que pasa mucho que fin de año en los colegios es una locura, entre Pascua, Año Nuevo, es como que tú estás queriendo salvar, y después de eso...
estar más encima de las vacaciones sería tomar.
Claro, o sea, como con suerte uno planifica cuándo vas a ir tú de vacaciones, y después es ¿Qué hago entre medio con los cabros?
Con suerte planificaste que vaya a comer para la Navidad.
Sí, entonces, ya por ahí para allá todo es demasiado. Ahora, eso no quita que tú partas, pero tienes que ser constante con el resto y a lo mejor no asustarte porque no lleguen al principio. Claro. Pero ya dejarlo en el...
Larga la frecuencia.
En subconsciente.
Y hacer más intensivo como al final, cuando tú sabes que están decidiendo. Porque,
cierto.
Porque también es verdad que la publicidad tiene también varios como etapas. Y una etapa es como de solamente como recordar que alguien, un proveedor de lo que yo necesito, digamos, existe.
Claro.
Pero la gracia es que, o sea, sé que existe. Como que no tengo que informarme de qué se trata esta nueva marca.
Mm-hmm.
Pero también que en el momento que yo decido, esa marca tiene que estar presente.
Claro.
Eso es clave.
Y que se nos acaba el capítulo de hoy, vamos haciendo un resumen entonces de qué hacemos cuando las cosas no salen como esperábamos.
Yo, el aprendizaje sí es no entrar en pánico, eso es lo primero, ¿cachai? No empezar a tirar 50% de descuento como desesperado, porque primero entender, bueno, obviamente qué pasó, aprender de eso, pero también entender que hay ciclicidades, que las estrategias que tomemos no son inmediatas, entonces creo que lo primero creo que... mantener la calma.
Y lo segundo yo diría como no confiarte, que cuando las cosas te... O sea, no confiarte que solo porque te esté yendo bien, te va a seguir yendo bien.
Sí.
Entonces, que cuando te está yendo bien, entender por qué te está yendo bien para poder repetir esa misma acción después.
Claro. Y solo va a cerrar que, claro, los embudos de venta, ¿cierto? Dos cosas, dijimos dos temas importantes. Experiencia de servicio, creo que la experiencia del cliente es fundamental. Y los embudos de venta, que es lo que más me cuesta a mí, ser consistente. O sea, si publicar en Instagram te genera un cierto engagement y eso te trae cliente, bueno, tenés que tener una frecuencia.
Pero importante saber cuánto.
Claro.
¿Cuántos clientes te trae cada tantas vistas? O sea, como o cada tanto engagement, o lo que midas, digamos. Es como tener las tasas de conversión. Acuérdense esa palabra, tasa de conversión. Que eso es la clave. En el fondo, cuánto cierras, o sea, cuántas ventas logras, de todos los contactos que hiciste. Da lo mismo el medio en que lo hayas hecho.
Me encanta. Muy bien, entonces, damos por concluido este primer capítulo de la cuarta temporada de Emprendidas. Los esperamos en un nuevo episodio.
Nos vemos.